Y nosotros buscamos nuestras Biblias. Vamos a usar tres pasajes diferentes por algunos domingos, que es el inicio de... Es una serie corta de mensajes. Mencionaba yo en días pasados, cuando hablamos de Manasés, fue una manera superficial, entonces el domingo pasado fue diferente por la ocasión, el mensaje. Hoy comenzamos sobre este tema, Manasés, hijo de gracia. Quizás muy pocos les han puesto un nombre como estos a sus hijos. Hay algunos, no es muy popular. Según Manasés, significa olvido o hacer olvidar. Así que les voy a pedir en esta hora si pueden buscar sus Biblias en el segundo libro de Crónicas, 29. Capítulo 29 al 33, así que son muchos. Capítulo 29. Si tienen sus Biblias allí. Si ya tienen segundo de Crónicas 29, déjeme mencionarle los pasajes que vamos a estar, o más bien los capítulos que vamos a estar usando, para que traten de ponerle por ahí un papelito o algo ahí. Son tres pasajes en la escritura que vamos a estar haciendo mucha referencia a ellos. El primero es, como mencionaba, primer libro de Crónicas 29 al 33, capítulo 29 al capítulo 33. Esa es la primera parte de la escritura que vamos a hacer referencia. La segunda es segundo de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 18 al 21. Segundo de Reyes, capítulo 18 al 21. Pueden también tenerlo ahí marcado para cuando hagamos referencia sea mucho más fácil ir allí. Segundo de Crónicas 29 al 33 y segundo de Reyes 18 al 21. Y el tercer pasaje en la escritura que vamos a usar es Isaías. Estoy hablando de capítulos, no estoy dando versículos, son capítulos. Isaías 36 al capítulo 39. Son estas tres partes de la escritura que vamos a hacer referencia en este día. ¿Por qué estas tres partes? Porque en estas tres secciones bíblicas se hace referencia a Ezequías y a Manasés. Y lo que nos ocupa es la vida de Manasés, pero para llegar allí vamos a tener que tocar de una manera directa la vida de Ezequías. Así que si tienen sus Biblias allí, téngala ahí delante de ustedes y déjenme presentarles un poquito de introducción de Manasés, hijo de gracia. Es el tema. ¿Por qué hijo de gracia? Bueno, si ustedes pusieron atención cuando leíamos Isaías en esta mañana, el capítulo 38, dice el versículo 3 que después de que oró Ezequías, cuando recibió la sentencia de muerte de parte de Dios, oró, la oración tuvo su respuesta, y Dios le añadió, dijo, 15 años. Estaba en cuidado intensivo Ezequías. Arregla tu casa porque vas a morir. Pero él ora y Dios responde añadiéndole 15 años de vida. Ahora, cuando vamos a Crónicas y a Reyes, dice que Manasés comenzó a reinar cuando tenía 12 años. Si Ezequías no se le hubiera alargado 15 años de vida, no hubiera nacido Manasés. Es por eso que estoy mencionando Manasés, hijo de gracia. Nació en el periodo que Dios extendió la vida a Ezequías. Es interesante esto. Ahora, Examinando cuidadosamente los tres pasajes que acabo de darles en esta mañana, la verdad no encontramos explicación alguna que justifique la vida que vivió Manasés. Porque hay varios eventos que rodean la vida de este Manasés. Y todos los eventos que rodean su vida, su niñez, su crecimiento, no vemos ninguna razón. Y es lo que vamos a estar mirando en esta mañana. Bueno, aquí es donde dice el profeta Ezequiel que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. El alma que pecare, esa morirá. Dice Ezequiel 18 y otros capítulos ahí en el libro del profeta. Entonces, porque Manasés tuvo un padre excepcional, Ezequías, y Ezequías tuvo un padre malvado. O sea que Manasés fue un hombre malvado, su papá fue un hombre excepcional, pero el abuelo de Manasés fue un hombre malvado también. Ahora, hago referencia a esto porque constantemente y en estos días como que es más evidente las familias quebrantadas, hijos, hijas sin padre, sin madre o con uno de ellos únicamente. Los hijos viven con esa amargura contra su progenitor. Me abandonó mi padre. Y se la pasan lamiendo sus heridas toda su vida. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vivir toda tu vida de esa manera? Bueno, no podemos vivir de esa manera. Esa amargura que tienes, es como se ha dicho, tú te tragas la píldora de la amargura y esperas que el otro se enferme, sin darte cuenta que el que se está dañando eres tú por estar con esa amargura y resentimiento en tu vida. Manasés, ¿a quién va a culpar Manasés? Tuvo un padre excepcional y sin embargo Manasés tuvo un hijo malvado también después, el que le siguió. Fíjese cómo está. Manasés tuvo un padre excepcional, pero Ezequías tuvo un padre malvado. Manasés, viviendo mal, tuvo un hijo malo también. Es interesante, es lo que conocemos como el reino dividido. Quizás esto, los que ya han tomado clase en la escuela dominical, no sé si ya han tocado esto. Se conoce el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur, conocido como Judá, su primer rey fue Roboán y el último fue Sedequías. Si ustedes leen los últimos capítulos del profeta Jeremías, viene Nabucodonosor, toma a Ezequías y lo lleva cautivo. Es cuando entra en el periodo de la cautividad. Tuvo el reino del sur, o sea de Judá, tuvo 20 reyes en total, y de esos 20, 8 fueron hombres piadosos, únicamente 8, 12 fueron malvados los reyes. El reino consistió de 2 tribus, o sea Judá y Benjamín, la capital era Jerusalén y fue capturada también al final por Babilonia. El reino del norte, que se conoce como Israel, se componía de 10 tribus. El primer rey fue Jeroboam y el último fue Oseas. Tuvo 19 reyes y de los 19, puros malvados tuvo el reino del norte, el reino de Israel. 19 reyes y todos unos malvados estos reyes. Ahora, esto nos va a ayudar a identificar a nosotros. Ninguno agradó a Dios. Y este reino consistía de 10 tribus. La capital era Samaria y nunca regresaron a Jerusalén. Esta es la etapa triste cuando el reino es dividido. Por eso es importante, si uno estudia el Antiguo Testamento, y como dice la Escritura misma, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo dice, no he rehuido enseñaros todo el consejo de Dios. O sea, no podemos nada más enfocarnos en una parte de la escritura, sino estamos tratando de cubrir toda la escritura, enseñándola toda, porque todavía hay algunos conceptos erróneos de algunos creyentes que dicen que el Dios del Antiguo Testamento fue un Dios tirano y el del Nuevo Testamento es un Dios amoroso. Pero nuestro Dios no ha cambiado, es el mismo. Nuestro Dios es inmutable, dice la Biblia. Es el mismo. Simplemente, si usted no estudia cuidadosamente el Antiguo Testamento, se va a formar un concepto del Dios del Antiguo Testamento diferente al Dios que se presenta en el Nuevo Testamento. Pero es el mismo. Entonces, Manasés, ¿a quién va a culpar? ¿A su papá? No, porque fue un hombre excepcional el rey Ezequías. Ahora, hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento. Tienen que entender, debemos de aprender lo que en el Antiguo Testamento siempre el legado del padre se transfería al hijo y especialmente a los primogénitos. Siempre. Y a veces el primogénito era un malvado, pero tomaba el control, y es por eso que vemos todo ese tipo de cosas en el periodo de los reyes. Pero no debe de ser así, por supuesto. Sucedía, pero no era el plan de Dios. Desde el principio, cuando Dios les dio, permitió un rey a Israel, no era la voluntad de Dios. Lo permitió, pero iba a ser gobernado Dios, un gobierno teocrático. Pero ellos pidieron rey, ¿recuerdan? Y se les dio el primero, a Saúl. Y fue un rey malo también. Entonces, no se puede delegar, o más bien el legado, no puede ser ese modelo porque Dios nunca lo aprobó. Sucedía, pero no lo aprobó el Señor. Miren un ejemplo en el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1 en adelante. Israel pide rey, precisamente lo que estoy hablando. ¿Sí lo tienen allí? Primer libro de Samuel, capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. O sea, ya eran adultos, por eso los puso como jueces. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Es lo que estamos hablando. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero, aquí estamos, en este punto. Pero no anduvieron los hijos, o sea, ni Joel ni Abías, no anduvieron por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea, aceptaban cohecho, soborno. Otra vez, el dinero. 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, mira Samuel, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. O sea, no están siguiendo una vida como la tuya, Samuel. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron. Ahora, lo que quiero hacer hincapié en esto por el tema que estamos tratando en este día, en esta introducción de la vida de Manasés, es que el legado que un padre deja, lo que pasa aquí con Samuel y sus hijos, con Manasés, lo que recibió de su padre Ezequías, tenemos que mirarlo en el contexto de toda la Biblia. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, cuando Dios constituye pastores, como dice en Efesios 4, del versículo 11 en adelante, cuando Él constituye, no hay ese tipo de legado automático. No hay que Pedro, si tuvo hijos, no sabemos, no menciona la Biblia, sabemos que estuvo casado porque tuvo suegra. Pablo se cree que fue casado, pero no hay ninguna evidencia de que haya tenido hijos, solamente el familiar que se menciona en Hechos es su hermana. Entonces, no hay mucha información sobre estos líderes más preeminentes en el Nuevo Testamento. Ahora, pero no es un legado automático. En el presente tampoco se miran muchos pastores que digan, voy a morirme y le voy a dejar a mi hijo que siga adelante. O sea, no es automático. Estos dos hijos, que estamos haciendo referencia aquí en Samuel capítulo 8, tuvieron buena influencia. Una buena influencia paterna de Samuel. Pero en ese mismo contexto, usted mira, Elí también tuvo sus hijos del sacerdote, pero ese no fue buena influencia para sus hijos. Pero este sí. Pero sin embargo, los hijos vivían una vida muy mal. Bueno, Caín, ¿qué influencias malas pudo tener? ¿El barrio donde creció Caín? ¿Sus parientes, sus tíos, sus cuñados, sus primos? ¿A la escuela donde fue Caín? ¿Andaban las drogas? ¿Tenía amigos? ¿Qué influencia tuvo Caín? Ninguna de estas. Y sin embargo, fue un asesino. Mató a su hermano. Por eso, otra vez, volvemos a la vida de Manasés. Manasés no puede culpar a su padre, no puede culpar a su abuelo, porque en su abuelo tuvo mala influencia, pero en su padre tuvo buena influencia. Aquí vamos a ir poquito a poquito desglosando el plan eterno de Dios. No es la influencia. Usted puede vivir en un mundo de maldad, pero si Cristo es el Salvador suyo, el Señor mismo lo va a guardar, y usted con el temor y el coraje de agradar a su Dios se va a guardar de pecado en medio de mucho pecado. Puede vivir en un barrio rodeado de mucha maldad, pero usted va a ser la luz y la sal en ese medio donde usted está viviendo, porque somos diferentes. Por eso en Efesios dice que nuestras vidas deben de brillar, otros deben de mirar nuestro estilo de vida. El problema es que el creyente últimamente más y más está mezclando con el mundo, que ya no pueden distinguir qué es iglesia y quiénes no son de la iglesia. Ese es el problema ahora. Ya no hay esa línea que marcaba, que estaba bien marcada. Estos son hijos de Dios y estos son hijos del diablo. Hay una gran diferencia. Ahora no. Como que esa línea se ha ido borrando, los de aquí les gusta los de aquí, esto les gusta un poquito de aquí, y hay una mezcla y la línea no es muy clara ahora. ¿A quién vamos a culpar de nuestra vida? El esposo dice, pues la mujer que me tocó, la mujer dice, el marido que me tocó, los hijos, mi padre, mi madre. No. Cuando llegas delante de Dios, solamente tú solito vas a estar delante de Dios. Ni tu madre, ni tu padre, ni tu esposo, ni tu hijo. Tú solo delante de Dios vas a responder, ¿qué hiciste con mi hijo que mandé para que muriera por ti? No vamos a culpar a nadie. No se aceptan ese tipo de argumentos en el cielo. Entonces, Manasés, ¿a quién va a culpar? Miramos, hay algunos que tienen razones para culpar, pero de todas maneras delante de Dios vamos a estar solos. Mire, hay otro caso en el segundo libro de Samuel, fue en el primero. Ahora vaya al segundo libro, capítulo 15, segundo de Samuel 15. Hoy en esta mañana será una introducción, nada más estamos tocando y vamos a hacer referencia a la vida de Ezequías en el proceso del mensaje. Segundo de Samuel 15. Si lo tienen, también desde el versículo 1 en adelante. Absalón se subleva contra David, se rebela, se levanta contra él. Dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito, negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Hasta ahí nada más. Ahora aquí vemos a David y a Absalón. Otra vez, David está siendo perseguido para ser asesinado. ¿Y sabe por quién? Su propio hijo está buscando quitarle la vida a su padre. Ya tenía tiempo que no miraba David a Absalón, porque recuerdan que una de las hermanas había sido violada y Absalón se fue y no tenía contacto mucho con su papá o el rey. Pero ahora regresa y mire lo que hace Absalón. Se ponía, dice, a la puerta, y la gente venían a buscar al rey David, y no, antes de que llegaran con el rey los atendía él. Miren, el rey ni los quiere atender, mejor yo los atiendo. Y luego, si yo fuera yo el rey, yo sí los atendería. Y se inclinaban delante de él. No, yo soy igual que ustedes, levántate. Hasta los besaba. Era una forma de, como dice aquí, de robar el corazón, una forma maligna del hijo contra el padre. Y el hijo ahora comienza a perseguir. Si usted mira la historia, cómo persigue a su padre para quitarle la vida. ¿A quién va a culpar David? Bueno, tenemos que ir al capítulo 11 del mismo libro de Samuel. ¿Se recuerda cuando pecó David con Betsabé? Pidió perdón, se arrepintió David y pidió perdón, y Dios lo perdonó y le dijo: no morirás, David. Pero escuche la sentencia que Dios dio: pero la espada no se apartará nunca de tu casa. Tú hiciste eso en secreto con Betsabé. Tus 10 mujeres, concubinas que tenía, lo van a hacer en público. Te van a engañar en público. Si usted continúa leyendo el libro este del capítulo 15 de segundo de Samuel, va a mirar que Absalón le hicieron en el techo un cuarto y ahí llevaron a las 10 mujeres públicamente, abusó de ellas, que eran las concubinas de su padre. Qué triste. Pero Dios había dicho: David, tu pecado fue perdonado, pero las consecuencias te van a seguir. La espada no se va a apartar de tu casa. Ahora, estamos viendo el conflicto de un muchacho, en este caso Manasés. Ahora venimos aquí a Absalón, miramos. David está, como dijo San Pablo en el Nuevo Testamento, que lo que el hombre siembra, cosecha. O como dicen los Gálatas, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Nadie se va a salir con la suya, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Tú lo haces tu pecado en secreto, donde nadie te mira. Te cuidas bien de hacer tus cosas, pero el Dios Altísimo está contemplando las obras de los hombres, dice San Pedro. Dios te está mirando en lo secreto lo que estás haciendo. Y allá desde los cielos, Dios va a lanzar la espada para ti. Oh, que eres su hijo. Sí, eres su hijo. Pero él no tiene consentidos. Dice Hebreos 12 que te ama mucho, y por el amor que te tiene, mire lo que dice Hebreos 12: aquel a quien ama castiga y azota. Por eso muchos creyentes no están viviendo esa vida intensa, dinámica cristiana. Sí, son cristianos, pero están viviendo esa vida muy pobre, mediocre vida cristiana. ¿Por qué? Porque están mucho ensuciándose cada día, mucho en la maldad, y luego vienen pretendiendo vivir una vida genuina, íntegra. Bueno, David está cosechando los aguacates que había sembrado. Está cosechando las consecuencias de lo que había hecho. Usted mira qué vida tan triste del papá, siendo perseguido, ¿sí? Persigue a su padre Absalón, quiere matarlo. Es astuto Absalón, adulador, quiere. Aquí se cumple lo que Dios había dicho: la espada no se apartará de tu casa. Y ahora llegamos a Manasés. Tuvo un padre piadoso, Ezequías. Manasés fue sustituido por su hijo Amón, un malvado. Después de que murió Manasés, siguió Amón, un malvado rey. Manasés vivió una vida desenfrenada. Jóvenes que están aquí, y algunos que ya no están muy jóvenes, pero todavía tienen sus padres, ya no vivan culpando a sus papás. Enfréntese solitos delante de Dios. Ustedes son pecadores, necesitan a Cristo. Hijos, tienen sus padres, todavía vivan en armonía con ellos. Cualquier rato no los van a tener, van a estar llorando y quejándose, como muchos oímos, que el hijo anda de loco y cae en droga, se va a la cárcel y hace sus cosas, y después la madre muere o el padre, y ya el hijo sale y sufre, que es mi madre, y hasta le compone un corrido, le lleva al mariachi, le lleva flores y todo, para calmar su conciencia culpable y responsable cuando vivió. Manasés, hijo de gracia. Exploremos la época y descubramos los factores que rodearon la vida de Manasés. Hoy consideraremos, en primer lugar, la influencia del padre. El primer punto es ese: nació, ¿dónde nació y creció? En una época de un avivamiento espiritual. Si tienen sus Biblias, vamos a mirar algunos pasajes en esta hora, entrando ya en el texto. Si tienen por ahí sus Biblias, segundo de Crónicas 29:3. Veamos este padre. A ver qué dice la Escritura. Segundo de Crónicas 29. ¿Sí lo tiene ya? Leamos desde el versículo 1, sígame con su vista. Dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Note, hizo lo recto. Ahora vaya al capítulo 33 para leer un pasaje ahí mismo en Crónicas 33, versículo 2, nada más, para mirar el contraste. 33:2. O bueno, 1 y 2. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Note esto: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En el 29 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Es el contraste, Ezequías y su hijo. Mire cómo vivió, dice Ezequías: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Mi hermano, Manasés fue testigo de una parte importante del avivamiento que tuvo Judá bajo el reinado de su padre Ezequías. Manasés le tocó presenciar cómo Ezequías restauró todo lo que tenía que ver con las cosas sagradas. O sea, diríamos, este niño creció en un ambiente espiritual de avivamiento. ¿Qué esperamos cuando un hijo vive en este tipo de ambiente? Todos los eventos que le rodean su vida. oración, Biblia, la proclamación, la adoración a Jehová, los sacrificios, el templo. ¿Qué esperaríamos de un joven así? Bueno, que siguiera lo que estaba viendo por delante, la vida de su padre y todos los que servían en el templo. Bueno, eso fue lo que hacía Ezequías, pero no Manasés. 29:3 dice que lo primero que hizo, restablece el culto en el templo, Ezequías. Dice el 3, abrió las puertas. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. La pregunta es, ¿por qué las abrió? ¿Qué? ¿Acaso estaban cerradas? Bueno, tiene que mirar el capítulo 28, allí mismo de donde estamos, ahí, capítulo 28 del segundo de Crónicas, versículo 24. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová. Mire, el abuelo de Manasés dice, está clausurada la casa de Dios. No más adoración, no más sacrificio. Dios había dicho, allí donde está mi casa, mi nombre va a estar. Si usted va un poquito más en el Antiguo Testamento, cuando Salomón terminó de construir el templo, los sacerdotes comenzaron a ofrecer sacrificios. Bueno, ni pudieron entrar. La gloria de Dios descendió de tal manera que no pudieron entrar. Pero usted sigue mirando el proceso histórico y llegamos a Ichabod. La gloria de Dios se ha ido del templo. Pero ahora llega Ezequías y restaura nuevamente la casa de Dios. Abrió la puerta del templo. Bueno, para nosotros no tiene mucha importancia esto, pero para aquella época el templo era el edificio majestuoso donde la gloria de Dios se manifestaba. Bueno, eso es lo que hace Ezequías, porque el papá de él, o sea, el abuelo de Manasés, había cerrado la puerta. La había cerrado. Mire el 29:7. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Es lo que había hecho Acaz. Y no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Eso fue todo lo que hizo Acaz. No quería nada con lo que era espiritual. Viene Ezequías y mire lo que él hace. Abre las puertas y dice, es tiempo de adorar a Dios. Sí, es la primera cosa que hace Ezequías, restablece el culto en el templo. 29:5. Limpia el templo, saca toda la inmundicia. Mire 29:5. Y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Mi hermano, el templo lo habían convertido en un prostíbulo espiritual. Si usted lee aquí, como el verso 6, va a mirar que habían metido en el templo de Jehová los ídolos. En el mismo atrio habían hecho altares para adorar a ídolos. Por eso cuando viene este rey Ezequías, primero abren las puertas. Luego dice, saquen toda la inmundicia de la casa de Dios. Hay que limpiar a la casa de Dios. Mis hermanos, hace falta tener celo. En estos días cuando se ha relajado mucho el cristianismo, cualquiera ponen de líder, cualquier tipo viene y predica. Es que ahora cualquier tonto puede hacerlo. Hay buenos libros para leer, vienen bosquejos para predicar. Les digo, a mí me mandan constantemente. Se meten a la internet buenos bosquejos para predicar. Por eso los que predican sus vidas no son transformadas. Porque la palabra no está haciendo mella en sus corazones. Solamente están copiando y aventando a la gente. Debemos de seguir lo que dijo David. Yo no voy a ofrecer nada que no me cueste. ¿Se recuerdan cuando él querían traer agua? Y sus vidas de sus valientes estaban en peligro. Dijo David, yo no voy a ofrecer nada que no me cueste a mi Dios. Pero es lo que estamos viendo ahora, una especie de relajamiento cualquiera. No se puede relajarse fácilmente. Porque muchos se justifican con el pecado. Todos somos pecadores, pues tú también eres igual y todo. Bueno, si vamos a tomar esa regla, cualquiera dejamos que enseñe, que predique. En la semana miraste pornografía, en la semana cometiste adulterio, fornicación, y ahora vienes, pues al fin, que todos somos pecadores, ¿eh? Puedes tomar el púlpito y enseñar y predicar. Esa no es la percepción de Dios. Dice que el instrumento debe de estar limpio, porque hay utensilios para deshonra y otros para honra, y los que están disponibles para ser usados son los que están en esa búsqueda. Vamos a mirar más adelante de Ezequías sobre eso. Él está orando, pero tiene argumentos para orar, y no es soberbia la de Ezequías. Usted va a mirar, presenta tres argumentos en su oración para Dios. Cuando él ora, tiene argumentos para su oración. Ahora, si fuera soberbio, Dios no le hubiera respondido, pero fue escuchada su súplica y le dio 15 años de vida. Por lo tanto, vamos en el camino correcto. Necesitamos sacar la inmundicia, en verdad, de la casa de Dios. Como dice Pablo a Timoteo, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Esto? No, es la iglesia de Dios, es la casa de Dios, la iglesia, columna y baluarte de la verdad, la iglesia de Dios. ¿Quién va a ocupar una posición? 29:4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, hasta con signos de admiración, santifíquese ahora. Y usted va a mirar más adelante, vamos a mirar unos pasajes donde les están avergonzados los líderes, los sacerdotes, los líderes, los que están adelante, están llenos de vergüenza. Están más dispuestos los levitas que los mismos sacerdotes. ¿Qué tipo de líderes? Entonces, bueno, él restablece el culto del templo, hace un compromiso bien determinado, 29:10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Dice Ezequías: miren, yo hice un compromiso con Dios, he determinado y voy a seguir en ello. 29:21, restaura los sacrificios. El 21 dice: y presentaron siete novillos, siete carneros, siete corderos. Habla del sacrificio. Otra vez ya en el templo. Restaura la adoración. 29:25. Puso también los levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Mire, el templo otra vez floreciendo la adoración a Dios. Trompetas, arpas, salterios. Bueno, ahora son salteríos, puros brincos lo que hace la gente, ¿verdad? Esa es la adoración, hermano. El templo, puede mirarlo usted, otra vez, hay un avivamiento en Judá, y la gente de lejos comienza a oír lo que está pasando. Hay un avivamiento, otra vez la casa de Dios fue abierta, otra vez sacrificios, otra vez adoración. Hay un compromiso de este líder, el rey Ezequías. No siguió el camino de su padre, no siguió el camino de su padre, él tomó un camino totalmente opuesto, porque Ezequías, su padre, fue un malvado, Acaz, un rey malvado. Por eso hay un júbilo grande en el templo de Dios, mis hermanos. Cuando esto surge, se pasa al siguiente paso en el avivamiento. Primero, restablece el culto. Segundo, celebra la Pascua. Capítulo 30, ahí mismo, de segundo de Crónicas. Todo el capítulo presenta lo de la Pascua. Pero volvemos otra vez, hay escasez de líderes. ¿Cómo van a hacer la Pascua? 30:3. Porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Había sacerdotes, pero no había sacerdotes disponibles. No estaban santificados, estaban llenos de vergüenza por su pecado. 30:15. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, mire, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Estos líderes al final miraron que había un desafío para una vida de santidad y ellos se llenaron de vergüenza, ¿sabe? La Pascua tenía mucho tiempo que no se había celebrado. No se había celebrado por mucho tiempo. Mire, dice el 5:35. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Tiene que hacerse de la manera que Dios lo ha establecido. 30:26. Mire, 30:26. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante. Mi hermano, desde Salomón hasta ahora apenas se está celebrando nuevamente. Todo este periodo ha sido un periodo gris, a veces más negro que gris. La Pascua de Dios no se había celebrado. Y usted sabe el significado tan importante que lo encontramos en Éxodo, capítulo 12, capítulo 13, donde se describe la Pascua. Miraré la sangre y no los voy a, la muerte no los va a tocar. Dios los sacó de allí, de la esclavitud. O sea, tenía una importancia para el pueblo judío. Sabemos la importancia porque en el Nuevo Testamento dice que nuestra Pascua es Cristo. Pero este pueblo había pasado muchos años que habían descuidado y no se había celebrado. Mi hermano, y tenemos que hacerlo de la forma correcta. No es como queremos. Mira el 38. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Venid a su santuario. Esos hermanitos que dicen que son convertidos, pero que tienen una pereza para venir al santuario. Oh, yo miro el sermón en la televisión. Al fin que yo oro también en mi casa. Y también leo la Biblia. Y es más, hasta escucho sus sermones en la internet. Mi hermano, aunque escuches los sermones cualquiera, Dios dice que debes de congregarte con la iglesia. Este es el lugar que Dios ha elegido para que vengas y adores en comunión con los creyentes. Dios te dice cómo y te dice dónde. Te dice cómo vas a adorar a Dios y también te indica el lugar. Dice, mira, aquí hay un grupo de creyentes que son parte del cuerpo de la iglesia que está en toda la tierra. Acude allí para que en armonía adore. Cuando este decreto se dio, el pueblo comenzó a acudir. Pero no crea que con mucho ánimo la mayoría, no. Como siempre, va a haber lo mismo. Mira el capítulo 30, versículo 10. Mire la reacción de algunos. 30:10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Mas se reían y burlaban de ellos. ¿Cómo que quieres que vaya a la iglesia? Pues mira que está caliente este día. Ah, sí, pero te vas a ir a la playa. Hermano, se burlaban de ellos. El 11, con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Gracias a Dios por los que se humillan y reconocen la autoridad de Dios. Pero la gente, mi hermano, los que entienden, los que entendieron, vinieron y tuvieron una fiesta. Esta es una fiesta, mi hermano. No sus parties que usted hace en su casa, no importa que se disfrace de lo que quiera. Esos no sirven para nada. Cuando viene a la casa de Dios con su corazón dispuesto, esta es la fiesta del Señor. El primer día de la semana, cuando se reúne la iglesia, ese es el día de júbilo cuando celebramos la victoria que tenemos en Cristo. Y cuando los que hacen las cosas correctas, como estos que vinieron para celebrar la Pascua, siempre hay evidencias que siguen a estas vidas. Siempre hay evidencias. Mire, aquí hay evidencias de conversión. 31:1. Ahí mismo de Segundo de Crónicas, 31:1. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera. Derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Mire, estos sí que se convirtieron en verdad. Celebraron la Pascua y la primera evidencia de su conversión, salieron y comenzaron a derribar todo altar de ídolos que había levantado Acaz, el malvado rey, papá de Ezequías. Lo siento, padre, pero abajo todos tus ídolos. ¿Se imagina si usted tiene su papá, su mamá católico, si tienen una ahí grandota y va y se la tira, lo excomulgan y le quitan la herencia? Pues por eso no lo hace, ¿verdad? Por eso no lo hace. Mis papás son católicos, pero son buenas personas. Bueno, es para justificar su timidez. Es para justificar la timidez, en verdad. Estos, la primera evidencia de conversión es una actitud radical. Comenzaron a derribar todo eso. Otra cosa, otra evidencia que miramos aquí es su generosidad. 4, versículo 4, 31:4. Mandó también el pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas, mire, muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en la ciudad de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas. Trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Mire cuántos meses haciendo montones. 8. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. ¿Qué pasó con todo esto que hay aquí? Bueno, hasta Ezequías tuvo que mandar a hacer unas bodegas para guardar tanta cosa que había traído el pueblo. Generoso. Estos son evidencias de conversión. Primero la santidad, comienzan a derribar todo, se van a apartar de toda inmundicia, de idolatría, y ahora su corazón generoso, gracias a Dios. Otra evidencia de conversión es la consagración total. Mire, 31:14. Y el levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Nos pasamos mejor hasta el versículo 16. A los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba y a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos. También a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban las cosas a las cosas santas. Note, toda la familia se consagraba a las cosas santas. Papá, mamá, hijos, todos consagrados, vamos a agradar a nuestro Dios. Hermano, en esta época creció Manasés. Por eso le digo, ¿cómo comprender, justificar la vida de él? Que vamos a llegar más adelante, si Dios nos permite. Mire, todas las familias consagradas, todas, mujeres, niños. ¿Qué no es hermoso cuando vienen todos juntos a adorar a Dios? No que un hijo por allá, la hija por allá, y nadie quiere nada con Dios. Pero estos, ¿qué familias? Señor, danos familias aquí en la iglesia. Celebra la Pascua. Y ahora vemos lo que Ezequías tiene en su corazón. ¿Qué hay en el corazón? Bueno, dice que había algo bueno en él, era recto y era auténtico. Dice el 31:20. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno. Ejecutó lo recto y ejecutó lo verdadero delante de Dios, delante de Jehová su Dios. Este era el corazón del líder que había guiado Dios para un avivamiento, para un despertamiento. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue. Vea el corazón de Ezequías. Delante de Dios, una responsabilidad. No delante de los hombres, sino delante de Dios. De acuerdo a la ley y mandamientos, habla de obediencia, hacía caso a la palabra de Dios. de todo corazón habla de su autenticidad. Era un hombre genuino en lo que hacía. Este es el corazón del líder. Por último, vienen las pruebas. ¿Cómo enfrenta las pruebas el papá de Manasés? Claro, los hijos ven cómo enfrentan los papás. Vienen los problemas a la casa y los hijos miran, mi papá, apenas vienen problemas y comienza a correr como que no puede. Papá tímido y cobarde, que no confía en Dios, y a mí me enseña que confíe en Él. Dice el hijo, voy a ver cómo enfrenta las pruebas mi padre. Manasés le toca presenciar todo esto. Las pruebas llegaron a la vida de Ezequías, el padre de Manasés. ¿Cómo las enfrenta? Para eso, capítulo 32. La primera prueba es el ataque del enemigo. Senaquerib es el primer ataque. No vamos a ir en esta mañana, pero el capítulo 36 de Isaías describe todos estos desafíos, el lenguaje que usaba el hombre, desafiando, provocando a Dios grandemente. Isaías 36. Dice Senaquerib, que no te engañe Ezequías, que no los engañe. ¿Dónde están los otros dioses que tenían los pueblos? Bueno, esos no eran dioses, eran ídolos. Entonces, en Isaías 36 se describe el ataque del enemigo, pero también vemos la reacción. Vamos a Isaías 37. Les dije al principio que íbamos a estar ahí. Isaías 37. La reacción de Ezequías. ¿Sí lo tienen? 37. Versículo 1 dice: aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, o sea, todas las amenazas contra ellos y contra Dios, dice, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio, mire lo primero que hizo, vino a la casa de Jehová. Oigan, ¿cuántas personas que vienen a una iglesia como aquí tienen problemas? Y lo primero que hacen, se alejan. Como si en su casa tuvieran la capacidad de resolver sus conflictos. Ya no voy a la iglesia. ¿Vas a resolver los conflictos en tu casa? Qué bueno que Ezequías, mire este hombre piadoso, lo que hizo es, fue a la casa de Jehová. Eso fue lo primero que hizo. Fue a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo allí? Mire el 14. 13, 14. Y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Mire, Ezequías de una manera tan gráfica dice, mira, Señor, aquí están esto, todas las amenazas contra nosotros, Señor. No puedo hacer nada. Y las presenta delante de Dios. 15, entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Toda esta oración es una oración conmovedora, porque es un hombre, un líder que también ora, ora en verdad. Como una vez aquí enseñaba yo sobre eso, algunos hacen una oración grande, porque como no oraron en la semana, quieren aquí desquitarse el día de oración, ¿no? Este es un hombre de oración. ¿Y qué es lo que hace? El 21, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre el Senaquerib, rey de Asiria. Y comienza a decir cuál es la respuesta de Dios. Con nosotros está la victoria. Con nosotros está la victoria. Mira el 36. Y salió el ángel de Jehová. ¿Para qué peleas, Ezequías, y tu ejército? Aquí está el ángel de Jehová, dice. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Gloria a Dios por la victoria del Señor. Ellos no hicieron nada. Mi hermano, cuando estamos en la voluntad de Dios, las victorias, las luchas, las batallas de Dios son muy diferentes a las nuestras. Nosotros planeamos y me preocupo por esto y por aquello. Cuando Dios va a intervenir a nuestro favor, Él hace cosas increíbles y a veces ni las sabemos y a veces son tan simples. Pero así son las batallas de Dios. Mire a Gedeón, Dios lo manda a la guerra. ¿Cuántos son? 35,000. ¿Cuántos son ustedes? Pues 20,000. No son muchos, dice Dios. Y bajó la tarifa a 20. No son muchos. 10,000. Quedaron en 300. Y esos poquitos les dio sus AK-47, ¿no? Unas ollas de barro y adentro una antorcha. ¡Vayan a la guerra! Aquí es un ejército entrenado para guerras y batallas, y estos con una olla de barro y una antorcha adentro. Pero es que no es la victoria de Gedeón, es la victoria de nuestro Dios. La guerra es de nuestro Dios, la victoria es de nuestro Dios, toda la gloria es para nuestro Dios. Por eso cuando Dios interviene, mi hermano, lo que hizo Ezequías, él está siguiendo los pasos correctos. Por eso cuando lo miramos aquí, cuando tiene la prueba, la victoria la tiene segura porque su confianza está en Dios. Y como dice Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Somos vencedores? No, más que vencedores. No somos vencedores, somos más que vencedores en el nombre de aquel que nos amó. Esta es la victoria que tenemos en Cristo. Bueno, Manasés está viendo cómo enfrenta a su padre los problemas. El hijo está viendo, oh, mi padre es un hombre de oración, un hombre que ama a Dios, que teme a Dios. Cuando hay problemas, lo primero que hace, se consagra más a Dios. Este hijo de gracia. Luego llega la siguiente prueba, la enfermedad. Miren el 38 ahí de Isaías, 38:1. Ya lo leímos en esta mañana nomás, la sentencia que le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y mire la oración de Ezequías, solamente un versículo, el 3. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, el primer argumento, y he andado con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Tres argumentos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Eso fue toda la oración. ¿Y qué dice el 4? Entonces vino palabra de Jehová a Ezequías diciendo, mira, no vas a morir. ¿Cuántas palabras tiene este versículo, hermano? ¿Cuánto brincan y saltan los que ahora oran por los enfermos en estos días? Hasta los ponen en fila. Los ponen en fila, les bailan alrededor y los tiran al piso y todavía siguen enfermos y otros hasta se mueren luego para acabarla. Unas palabras fueron suficientes. Esta es la forma como se enfrentan las pruebas. Dios permita que usted, como Manasés, podamos ver cómo este patriarca, este rey, cómo enfrentó, cómo experimentó las pruebas. Y también lo hagamos de la misma manera. En este ambiente nació y creció Manasés. Manasés observaba la vida de su padre. Este es el ambiente donde creció este joven. ¿Cuántos jóvenes y señoritas les gustaría tener un hogar así? Aparte de las otras muchas cosas que implicaba, nació en un palacio real, tuvo todos los beneficios de ser un hijo de rey, el ambiente espiritual fue extraordinario, tuvo padres, fue expuesto a experiencias espirituales, tenía todo a su favor. La pregunta es, ¿por qué entonces tomó el camino contrario? Seguiremos adelante con la ayuda de nuestro Dios. Oramos, Padre, gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Queremos darte gracias por contemplar hombres que en tus manos fueron instrumentos útiles. Señor, ayúdanos también nosotros a extraer estas enseñanzas, puedan ser aplicadas a nuestras vidas. Señor, y aún podamos ser desafiados para vivir una vida auténtica, una vida radical, Señor, atrevida, con coraje, Señor, renunciando a las cosas del mundo para agradarte solamente a ti, Señor. Gracias, Padre mío, en este día te damos la adoración a ti, Señor, porque solo tú eres digno de ello. En el nombre de Cristo.